Escoltes Radio Nou, la gran emissió.
Els explique, i els explique a les senyores de la taula de què és del que estava parlant fa un moment. Investigadors de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, el que passa és que estan treballant ja des de fa més d'un any en el desenvolupament d'un robot que podia tindre, o els moviments que hauria de tindre, siguin controlats a partir de l'activitat cerebral d'una persona.
Sí.
Bueno, en seguida, Eduardo Fernández és el director de Neuroingeniería Biomédica de la Universitat Miguel Hernández. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, como ve, es solamente introducir el tema, la curiosidad se ha apropiado del Estudio 1 de la radio autonómica.
Hay que decir que somos todas mujeres, ¿eh?
Así que explíquenos, por favor.
Bueno, la verdad es que sí suena un poco, como lo estabais contando, como ciencia ficción,
sí, ¿eh?
Pero realmente no lo es tanto. De hecho, antes cuando me han comentado, oía a alguien decir que es importante que el cerebro se mantenga perfectamente funcional, y así sucede en muchas patologías. Entonces, por ejemplo, pues una persona, un tetrapléjico, a lo mejor es incapaz de mover sus brazos o sus piernas, pero sin embargo, el cerebro funciona perfectamente y podría dar las órdenes, aunque desgraciadamente los músculos no lo responden. En este caso nosotros lo que hemos hecho es utilizar una tecnología similar a lo que se hace en clínica cuando alguien va a hacerle un electroencefalograma. Se ponen unos pequeños electrodos en la superficie de la cabeza y esos electrodos lo que hacen es registran la información de dentro del cerebro, de las neuronas, de las células que hay dentro del cerebro. Entonces nosotros lo que hacemos es, de alguna forma, decodificamos esa información, y si la persona quiere, por ejemplo, hacer una orden de ir a la derecha, a la izquierda o cosas más complejas, lo que hacemos es trasladar esa información a un sistema externo. En este caso, pues ha sido pues un brazo robótico, sí. La persona piensa, por ejemplo, pues que quiere beber un poquito de agua, y el brazo responde a esa orden. Realmente el reto creo que no es tanto en la parte robótica, que también lo es, pero es sobre todo ser capaces de detectar o decodificar las señales que hay, que están muy dentro de la cabeza.
Es lo primero que me había venido a la cabeza, una prótesis, un implante que pudiera sustituir a un miembro amputado, por ejemplo, y que pudiera tener la misma funcionalidad prácticamente, ¿no?
Sí, de hecho hay muchos grupos o varios grupos a nivel internacional trabajando.
Sí, pero porque en este caso tú estás hablando de Sergi, estás hablando de un miembro amputado, pero cuando no es un miembro amputado, ¿a dónde diríamos transmitís esa información para que haga el movimiento? Pues,
básicamente en el grupo estamos fundamentalmente interesados en comprender cómo se procesa la información dentro del sistema nervioso y en desarrollar dispositivos para interaccionar con el sistema nervioso, fundamentalmente pues en distintas patologías motoras, cognitivas, incluso sensoriales, problemas de visión, etcétera. En este caso, por ejemplo, si no hay un brazo, porque es un brazo amputado, lo que podemos utilizar es un dispositivo externo. Y ese dispositivo externo no tiene por qué ser tan complejo como un brazo robótico, sino que puede ser algo mucho más sencillo. Por ejemplo, estamos trabajando también en interfaces que utilicen, que muevan un ratón en un ordenador. Entonces eso te puede servir, por ejemplo, pues para escribir, para comunicarse, incluso pues por las redes sociales, puede servir para cosas muchísimo más básicas, por ejemplo, pues para encender y apagar la luz en la habitación de una persona, para cambiar el canal de la televisión o el canal de radio, la emisora de radio, para subir o bajar el volumen. Un poco creemos que es importante llegar a decodificar esta información y hacer sistemas que sean robustos y fáciles de utilizar, sobre todo pues para las personas que desgraciadamente tienen estos problemas, y no solamente para las personas que lo padecen, sino también para su entorno familiar, para los cuidadores. Muchas veces nos encontramos pues pacientes con problemas muy complejos, que a lo mejor están encamados y a lo mejor pues quieren, pues no sé, pues quieren agua o tienen cualquier necesidad. Los familiares realmente tienen que estar casi todo el tiempo dentro de la misma habitación. Si se van pues a hacerse la comida o la cena, están sufriendo por si algo puede pasar, y entonces darle la posibilidad a estas personas en esa situación tan dramática de poder comunicarse, creemos que puede llegar a ser útil.
Sí, lo más llamativo de todo esto, y según veía en la nota de prensa, ya por último, profesores, que no se marcan ustedes plazos. Esto necesita un tiempo y el tiempo que sea necesario para desarrollarlo e investigarlo será el que hay.
Sí, yo creo que también es muy importante en este tipo de investigaciones no crear falsas expectativas. Estamos hablando de problemas que son muy complejos y, desgraciadamente, los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. Entonces yo creo que es importante trabajar, que cada vez se dediquen más recursos a este tipo de investigaciones y seguro que con eso pues poco a poco irán surgiendo soluciones. Lo único que podemos garantizar en nuestro caso es que vamos a trabajar, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte, por nuestra parte, pero eso no necesariamente significa que vamos a obtener resultados positivos. Nosotros evidentemente somos ciertamente optimistas, pero creemos que es muy importante avanzar poco a poco.
Pues nos alegramos de que al menos todo lo que hagan sea bueno para la sociedad y que dentro de sus preocupaciones esté eso, los beneficios que reviertan en todos nosotros. Eduardo, muchas gracias.
Un placer hablar con vosotros.
Sí, hasta luego.
Hasta luego.